Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Mitad de semana, bienvenidos amigos. Es el momento ideal para decirles bienvenidos. Esto es Martí Noticias AM. Preparado el tema, está servido todo para que ustedes disfruten tanto como nosotros en esta nueva entrega. Exilda Arjona Palmer, un gran abrazo. Mitad de semana, el ombliguito, ¿no?
Así es, la cinturita, como tú quieras decirle, pero estamos en la mitad. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a todos los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre hay que decirles que es un orgullo y un placer estar con ustedes todas las mañanas acá.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El fin e inicio de año en Cuba se ha caracterizado por las condiciones invernales. Las temperaturas fueron especialmente frías en la madrugada de este martes en la región occidental de Cuba. El valor más bajo de 7.4 grados Celsius se registró en la estación de Bainoa en Mayabeque, informó la prensa oficial cubana.
Asimismo, valores de entre 7 y 10 grados Celsius se registraron en 9 estaciones meteorológicas y entre 10 y 13 grados Celsius en 11 estaciones meteorológicas. Las bajas temperaturas están relacionadas al séptimo frente frío de la actual temporada invernal, que impuso condiciones severas del tiempo para el occidente de la isla.
El reconocido periodista cubano José Luis Tan Estrada está liderando una noble iniciativa para recolectar abrigos destinados a personas desamparadas en la provincia de Camagüey. La campaña busca brindar protección a aquellos ciudadanos que carecen de recursos y se encuentran en situación de vulnerabilidad durante las noches de bajas temperaturas.
El invierno en Cuba, aunque no alcanza las mismas bajas temperaturas de otras latitudes, puede ser inclemente en las noches, aumentando el riesgo de hipotermia, especialmente entre los ancianos y los niños que carecen de abrigo adecuado, pues el Estado rara vez ofrece estos productos y cuando lo hace, los precios resultan inaccesibles para muchos ciudadanos.
En otra información, el Ministerio de Salud Pública anunció una baja en la tasa de mortalidad infantil en Cuba en 2023, cuando, según sus cálculos, se produjeron 74 muertes menos de recién nacidos y gestantes que el año anterior, pero también hubo menos nacimientos.
La doctora Catherine Chivas Pérez, jefa nacional del programa materno-infantil, dijo que la mortalidad infantil se ubicó en 7,1 por mil nacidos vivos, 0,4 menos que la de 2022, que fue de 7,5, Según la funcionaria, 25 municipios no reportaron fallecidos menores de un año.
Hablando de inmigración, autoridades cubanas recibieron ayer al primer grupo de migrantes irregulares de 2024. 56 nacionales que fueron devueltos por la Guardia Costera de Estados Unidos. Esa entidad los había interceptado en el mar cuando intentaban llegar a la Florida, reportó el sitio oficial Cuba Debate.
La mayoría de los integrantes del grupo son cubanos residentes en la provincia de Matanzas, que habían participado en 3 salidas ilegales del país. En la última semana del recién finalizado año, el gobierno de Estados Unidos deportó a 40 cubanos, 31 de ellos por vía aérea y otros 9 a través de la Guardia Costera. Estas operaciones se acogen a los acuerdos vigentes entre ambas naciones con el fin de frenar la migración irregular.
Y atención, que en Cuba la gasolina sube a 200 pesos el litro y el diésel a 250, pero los servicentros esperan la orden. En su recorrido por varias gasolineras de la isla, reporteros de 14 y medio constataron que los empleados de la Unión Cuba Petróleo todavía esperan instrucciones de las autoridades para implementar los nuevos precios.
Es el caso del servicentro de Camajuaní, en las afueras de este municipio de Villa Clara. Aunque los surtidores no marcan aún las nuevas tarifas, una fuente de la empresa ha asegurado a 14 y medio que el litro de gasolina pasará de 30 a 200 pesos, mientras el diésel subirá de 25 a 250 pesos. El encargado sigue esperando la confirmación de sus jefes antes de aplicar el nuevo precio.
La comisión organizadora de la letra del año, Miguel Febles Padrón, integrada por sacerdotes yorubas que no son parte de la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba, dio a conocer su letra del año para Cuba y el mundo de 2024, uno de los documentos adivinatorios por los que se rigen los fieles de esas prácticas afrocubanas.
De acuerdo con el texto publicado en su perfil de Facebook y dirigido a los sacerdotes de Ifá, los hermanos Oriates, Babalochas y Yalochas y al pueblo religioso en general, el signo regente en el nuevo año es Iroso Umbo, mientras que la divinidad regente es Eleguá, con Yemayá como divinidad acompañante. La letra menciona varios acontecimientos de interés social y entre ellos señala 2 veces el riesgo del incremento de los atracos y homicidios a tenor de la creciente inseguridad ciudadana que se vive en el país, un fenómeno que las autoridades niegan.
Les informamos que la ONU ha vuelto a poner en el punto de mira al régimen cubano por sus violaciones de los derechos humanos y laborales, especialmente en lo que respecta a sus profesionales médicos desplegados en misiones internacionales. La acusación también implica a países receptores como Italia, Qatar y España.
Una carta fechada el 12 de noviembre del 2023 dirigida a la representación cubana ante el Consejo de Derechos Humanos fue escrita por Tomoya Obakata, relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud. Obakata advierte sobre la persistencia de patrones que se asemejan a trabajo forzoso, tal como lo definen los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Las autoridades fronterizas estadounidenses han anunciado que mañana jueves reabrirá 4 cruces fronterizos con México en Texas, Arizona y California como respuesta a la evolución de la situación.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos divulga en un comunicado en su página web que reanudará las operaciones de cruce fronterizo y continuará evaluando situaciones de seguridad, ajustando sus planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos extranjeros que no usen vías o procesos legales.
En otras noticias, el gobierno de Irán ha afirmado este miércoles que la muerte del número 2 del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado a Israel en la capital del Líbano, Beirut, demuestra que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en la franja de Gaza.
Junto al Aruri murieron otras 6 personas, todas ellas identificadas por Hamas como miembros de la formación. Entre ellos figuran Samir Efendi y Hassan al-Akra, 2 altos cargos del brazo armado del grupo, las brigadas de Seldin al-Kassam. Los otros 4 muertos en el ataque han sido identificados como Mahmoud Zaki Shanin, Muhammad al-Rayez, Muhammad Bachacha y Ahmed Amud. Tal y como ha recogido el diario palestino Filastín, vinculado al grupo islamista.
Asimismo, el gobierno de Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con el partido milicia chií Hezbollah para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera tras la muerte el martes del alto cargo de Hamas, Saleh al-Aruri, en la capital libanesa, Beirut.
El ministro de Exteriores del Líbano, Abdallah Bouhabid, ha recalcado en declaraciones que las autoridades han iniciado conversaciones con el grupo para convencerles de que no deben responder a la muerte del número 2 del brazo político de Hamas. Horas antes, Hezbollah había asegurado que la muerte de al-Aruri junto a otras 6 personas no quedará sin respuesta ni castigo.
De otra parte, el ejército de Israel ha confirmado este miércoles la muerte de otro militar en combates con Hamas en el norte de la Franja de Gaza, lo que eleva a 175 el número de militares muertos desde el inicio de la ofensiva contra el enclave, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El ejército ha detallado en un comunicado en su página web que el fallecido es el sargento Meiro Moshe Hirsch, caído en batalla en el norte de la Franja de Gaza. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó el martes que en el norte de Gaza quedan unos pocos miles de miembros de Hamas, luego de cerca de 3 meses de ofensiva, antes de especificar que los combates ahora son más intensos en el sur de la franja.
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado a más de 22.300 el balance provisional de fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar israelí, hace casi 3 meses, después de que solo en las últimas 24 horas haya confirmado el fallecimiento de otras 128 personas.
En su lista, las autoridades gazatíes vinculadas al movimiento de resistencia islámica Hamas dan cuenta de 22.313 víctimas mortales y 57.296 heridos desde el pasado 7 de octubre, unas cifras que la ONU considera fiables.
En otras noticias, el gobierno de Japón ha registrado una nueva réplica de magnitud 4.9 en la prefectura de Ishikawa, situada en la costa occidental, solamente 2 días después de que un sismo se cobrara la vida de más de 60 personas y provocara numerosos daños en edificios.
Este nuevo temblor ha tenido lugar hoy miércoles sobre las 10:54 hora local, a unos 12 kilómetros de profundidad, sin que se haya activado ninguna alerta de tsunami. Desde el día de Año Nuevo, cuando tuvo lugar el terremoto, se han producido 448 seísmos, según ha informado la Agencia Meteorológica Nipona.
Las fuerzas de seguridad argentina han detenido a 3 hombres de origen sirio como sospechosos de planificar atentados terroristas en el país suramericano, sin que hayan trascendido los posibles objetivos marcados por esta célula, que portaba también pasaportes de Venezuela y Colombia.
Las autoridades detectaron el ingreso al país de los 3 sospechosos, que llegaron a mantener al menos una reunión en Buenos Aires, lo que derivó en una operación liderada por la Policía Federal y la Unidad de Investigación Antiterrorista, y en la que también han colaborado la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según el Ministerio de Seguridad.
Llegamos a Colombia para contarles que al menos un militar ha muerto y otros 12 más resultaron heridos tras un ataque con explosivos en la madrugada de este miércoles, atribuido al llamado Clan del Golfo, en el municipio antioqueño de Turbo, en el norte del país.
Las víctimas forman parte de la 17ª Brigada del Ejército, quienes estaban llevando a cabo maniobras en la vereda de Los Enamorados, cuando han sido sorprendidos por miembros de la subestructura Juan de Dios Usuga del Clan del Golfo. El fallecido es el soldado Luis Orlando Caballero, de acuerdo con el comunicado emitido por el Ejército de Colombia.
Álvaro Córdoba, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, se ha declarado este martes culpable de los delitos de narcotráfico que le imputaba la justicia estadounidense y se enfrenta ahora a una posible condena de hasta 5 años de prisión.
Córdoba ha declarado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Su sentencia se conocerá a mediados del próximo mes de abril, según informaciones recogidas por la emisora colombiana RCN Radio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta
para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El año pasado, Exilda, recordemos, fue un año de profunda crisis económica en Cuba, marcado por apagones, hambre, desabastecimiento. El régimen, en el acto de su aniversario número 65, intentó revivir supuestos logros pasados de la revolución para convencer a los cubanos de seguir confiando en las autoridades responsables de la miseria y la falta de libertades.
Pero economistas piensan que este va a ser el año de mayor colapso económico en la isla. Para hablarnos de estos temas, nos acompaña el economista Elías Amor, autor de blog Cuba Economía. Así que muy buenos días.
Buenos días, saludos.
Bueno, y feliz año nuevo para usted.
Muchas gracias, igualmente para todos ustedes.
Bueno, estamos hablando aquí de cómo terminó el año Cuba en términos de números rojos en materia económica, anuncios de aumento de precios, recortes de subsidios. Así que, ¿qué se vislumbra para este año que recién comienza?
Bueno, desgraciadamente no podemos decir que vayan a cambiar las cosas. El problema cubano, el problema de la economía cubana, no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, de raíz, del sistema económico que el régimen comunista está obsesionado con no cambiar y que no tiene ya funcionamiento alguno, porque ya cumplió 65 años y esa es la edad de jubilación. Ese es un sistema económico que nunca funcionó, pero es que ahora ya entró en crisis porque está obsoleto y no responde a las necesidades de un país que está inserto en la economía global. Y los comunistas pueden decir lo que les dé la gana y justificar el tema con el embargo de Estados Unidos, pero no es la verdad. El problema es fundamentalmente el sistema económico, que es perverso. Es un sistema que limita las libertades de los agentes económicos. Es un sistema que impide el derecho de propiedad. Es un sistema que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos. Y eso es lo que hay que practicar como reformas estructurales para que la economía funcione. Mire usted, si no hay esos cambios, la economía cubana cada vez vaya peor.
Señor Elías Amor, la gasolina ya tiene el banderazo listo. Ya se sabe a voz popular que va a subir 200 pesos el litro y el diésel a 250. Están solamente es el ajuste para esta nueva medida. ¿Qué viene después?
No, lo que viene es que los cubanos comprarán con MLC la gasolina en las gasolineras y la venderán luego después en pesos cubanos. Recaudarán el doble por el precio en pesos cubanos y volverán a coger otra vez dólares o MLC para volver a comprar otra vez el petróleo. Es que la trampa, echa la ley, se hace la trampa. El régimen comunista es inocente hasta el cierto punto y perverso al mismo tiempo. Y este tipo de medidas perjudican a los cubanos, que solo cobran en pesos cubanos porque no van a poder tener la posibilidad de consumir la gasolina. Pero es una medida absolutamente lamentable si se piensa que en Cuba hay uno de los índices más bajos de motorización del mundo. Los cubanos no tienen carro como tienen los españoles, los franceses, los alemanes o los americanos, y todo el mundo anda caminando. Entonces no tiene sentido tampoco andar con esto, porque es una medida recaudatoria para el turismo, que verá cómo, bueno, pues hay que pagar la gasolina en moneda libremente convertible y a unos precios internacionales que no se corresponden con la realidad. En la República Dominicana se paga la mitad de precio, por ejemplo.
También terminaron el año hablando de recortes de subsidios, y usted lo toca muy bien en su blog, y hablando de enrumbar la economía desde la corrección de distorsiones. ¿De qué viene todo esto?
Bueno, que el subsidio es una enfermedad que ataca a una economía pudriéndola por abajo, porque el subsidio lo que hace es que hace abaratar cosas que no deberían estar baratas, sino que deberían de tener su precio de mercado en relación con oferta y demanda. En el momento que usted establece un subsidio, usted está condenando a muerte a un sector económico, que es lo que le está pasando en Cuba a todas las, por ejemplo, las compañías eléctricas, la compañía de agua, etcétera, que venden a unos precios tan bajos que no tienen interés luego ninguno en reinvertir las ganancias, porque no las tienen en la mejora de los servicios. Y luego vienen los apagones, luego vienen las faltas de agua, la destrucción del sistema de alcantarillado. Todo eso es consecuencia del régimen comunista, no del modelo sancionado Constitución del 2019, y no va a cambiar nada si no se producen reformas estructurales, como he dicho, y por tanto no vale la pena ni especular. Es que no tiene ni sentido ponerse a reflexionar sobre qué puede ocurrir en la economía cubana.
Y en cuanto a la ayuda internacional, a los aliados que todavía tiene Cuba para echar mano, de pedir préstamos, de pedir ayudas en varios frentes, ¿qué avisora usted, señor Elías Amor Bravo?
Pues tampoco tengo grandes expectativas, porque los financieros de ayuda internacional de Cuba están ya cansados de estar soltando plata para que aquello luego después no funcione. Y esto lo vemos en la Unión Europea, que ya está agotada de sostener proyectos en Cuba que luego acaban todos en manos de determinadas personas o de organizaciones de masas, ¿verdad? No, yo creo que la ayuda internacional, pues Cuba no salvo los programas alimentarios de Naciones Unidas, que los necesita para poder dar de comer a la gente, en el resto yo creo que está fuera de combate, más aún cuando no devuelve los créditos. Ese es otro problema también de la economía cubana, el ser impagador de las deudas que tiene a nivel internacional la deja fuera de los mercados internacionales, y eso es una gran irresponsabilidad del régimen comunista.
El economista Elías Amor Bravo, autor del blog Cuba Economía, nos ha acompañado en Martín Noticias AM para hablar de esta economía plomiza gris que se avizora para este 2024 en Cuba. Un abrazo y feliz resto de tarde.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y lo hacemos desde nuestra sala de redacción a esta hora.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y para todos nuestros oyentes, en las informaciones, Naciones Unidas volvió a pedir cuentas por tercera vez al gobierno de Cuba por acusaciones de esclavitud en misiones de trabajo en el exterior. La misiva de la ONU enviada al régimen cubano fue compartida por la organización Prisoners Defenders, autora del informe presentado a la entidad global y cuyo presidente Javier Larrondo ofrece sus comentarios en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones de internacionalización.
Cobran especial relevancia las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas, enfermeras y profesionales, que cifran un total de más de 50.000 víctimas. Todo ello por parte de los funcionarios cubanos. Naciones Unidas ha puesto énfasis en diversos países como Qatar, España, Italia o la compañía multinacional MSC Cruceros.
El gobierno de La Habana asegura que tales denuncias son campañas contra la labor de los trabajadores cubanos.
El gobierno de Cuba no ha superado las peticiones de información y respuesta a las que ha sido requerido desde que en 2019 comenzaran estas denuncias en las Naciones Unidas. Creemos que esta acusación es un buen paso para conseguir en el futuro un primer logro que necesitan los colaboradores: erradicar la ley de los 8 años o al menos que los países de destino sean conscientes de ello y den refugio y asilo a los perseguidos simplemente por no querer trabajar en la esclavitud. La comunidad internacional debería catalogarlos como colectivo altamente vulnerable y los médicos y profesionales que huyen de las misiones no tendrían por qué pasar los calvarios que pasan por Centroamérica, por poner un ejemplo muy evidente, donde hay miles de ellos varados en la desesperación.
En la carta dirigida al régimen, fechada el 12 de noviembre de 2023, el relator especial Tomoya Obokata indicó que la información recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue liberado el martes por modificación de medida. Estuvo más de 10 meses en la prisión de Valle Grande, en La Habana, sin ser llevado a juicio. Hernández Leiva dijo a Martí Noticias que antes de ser liberado, las autoridades del penal lo llevaron a celda de castigo y le rociaron gas pimienta por negarse a vestir el uniforme de la prisión.
Que bueno, anoche me llevaron para la celda, me cogieron el brazo, me doblaron porque pasaron de cuento, yo ando vestido de negro, me cogieron el brazo, me torcieron el brazo, me llevaron para la celda, me echaron gas ahí, que todavía tengo los ojos, pimienta en los ojos, y todavía tengo los ardores, todavía me siento un poquito como... Y esta mañana un policía fue, me buscó a la celda y yo, Mario, vamos, que todos llevamos, te vamos a llevar para cuidado. Yo pensaba que era verdad, y cuando iba por la mitad, y me dijeron, Mario, te va en libertad, felicidades. Me fueron a buscar una patrulla a la prisión y me llevaron para la unidad de policía en Marenado, que es la Zeta, que al lado está la ciudad de Estado, departamento de 21, toda esa gente que me persigue a mí. Y entonces me bajaron ahí, me entraron para entrar a la estación policía y me firmé un papel que me dieron que firmar ahí y me dieron, dame un número de teléfono para llamarte después. Ya, vete de esta libertad. No solamente decirle a ustedes y gracias por que siempre están acá apoyando a nosotros, a todos los cubanos, nosotros que queremos un cambio en Cuba y queremos una Cuba libre y soberana para todos los cubanos, que cada cual camine por donde quiera de caminar y cada cual piense a su manera y se respete.
Hernández Leyva fue arrestado en febrero tras manifestarse en su vecindario en contra de agentes policiales que vigilaban su vivienda y que le habían informado que sería detenido por unas horas para ser interrogado. En su detención por un supuesto delito de resistencia, también estuvo involucrada una vecina, esposa de un militar. Y la comisión organizadora de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, independiente de las instituciones oficiales, reveló sus predicciones para el 2024. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de Lázaro Cuesta, fundador y organizador de la ceremonia desde 1986.
Desde su sede en la casona del municipio Habanero 10 de octubre, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón divulgó su letra del año para 2024, que tiene como divinidad regente a Eleguá, el orisha de las encrucijadas, los umbrales de hogares y mercados. La divinidad acompañante es Yemayá, que se recibe para escapar de la pobreza y proteger al hogar y la familia. A partir de 2021, Cuba comenzó a sacar dos letras del año. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, reconocida por el gobierno, publicó el lunes sus predicciones.
Las letras pueden ser diferentes y decir lo mismo. Todo está en dependencia del nivel de interpretación que tengan los sacerdotes que están trabajando con esa letra. Cuando nosotros, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón, explicó la letra del año, nosotros dijimos que ese signo hablaba del mal uso que se hacía de la economía. Eso comienza en nuestra casa cuando un padre no usa el dinero de su salario de una manera adecuada. ¿Qué problema es el que se genera en la casa? Hambre, necesidad. Pero cuando un líder de un gobierno hace un inadecuado uso del dinero que está en sus manos para regir la economía del país y empieza la corrupción, el desvío de recursos, etcétera, donde se refleja, yo lo digo, y allá no hablan de lo que roba el gato.
Señaló el babalao Lázaro Cuesta, actual organizador de la comisión Miguel Febles Padrón.
Cuando en realidad, y Fá dijo en los dos lugares, que si el dinero cae en las manos de un malversador o el de un ladrón, el uso que va a hacer de él va a privar a los demás de las necesidades mínima que pueda tener.
La entidad religiosa independiente alertó sobre la proliferación de plagas, los homicidios, los atracos y la separación de los matrimonios. También llamó a las autoridades a respetar los convenios comerciales e incentivar la entrada del capital extranjero.
Nosotros como sacerdotes no tenemos ninguna herramienta para hacer que esos pronósticos se hagan realidad, porque nosotros no tenemos el poder del gobierno ni tenemos la ejecución de las actividades de importación y exportación. Tiene que ser la gente del gobierno, porque qué oportunidad tengo yo de tomar decisiones, de recoger la basura, de pagar un mejor salario, de dar una mejor distribución de la riqueza.
Los augurios de los sacerdotes yorubas vienen en circunstancias difíciles para los cubanos. El gobierno atribuye el desplome de la economía en buena medida a las sanciones de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el martes las recientes declaraciones de dos ministros israelíes que abogaban por el reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El Departamento de Estado norteamericano criticó el martes las recientes declaraciones de los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que abogaban por el reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza, calificando la retórica de incendiaria e irresponsable. En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, recordó que el gobierno de Israel, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu,
ha dicho repetida y sistemáticamente que tales declaraciones no reflejan la política del gobierno israelí y el portavoz pidió que cesaran inmediatamente. Miller dijo que Estados Unidos ha sido claro, consistente e inequívoco en que Gaza es tierra palestina y que seguirá siendo tierra palestina sin que jamás ya tenga el control de su futuro y sin grupos terroristas capaces de amenazar a Israel. El ministro de Finanzas, Smotrich, una de las principales figuras de la coalición de derecha del primer ministro israelí, había pedido el domingo a los residentes palestinos de Gaza que abandonaran el enclave asediado, dando paso a los israelíes que, como dijo, podrían hacer florecer el desierto. El lunes, Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, pidió promover la emigración de la población palestina de Gaza para que los colonos judíos que abandonaron la franja en el 2005 puedan regresar. Por su parte, en un discurso el domingo, el presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó cualquier medida para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras el movimiento pro-iraní Hezbollah promete responder tras la muerte del número 2 de Hamas, y el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, ha dicho que están preparados. Más detalles con la agencia AFP.
El número 2 del grupo islamista palestino Hamas murió el martes en un bombardeo. Saleh al-Aruri, exiliado en Líbano desde hacía varios años, murió junto a sus guardaespaldas en un bombardeo atribuido al ejército israelí en el sur de Beirut. La zona es bastión del movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, que advirtió que el asesinato de Aruri no quedará sin respuesta ni impune. El ejército de Israel declaró que no comentaba informaciones de medios extranjeros, pero dijo estar listo para defenderse. Las fuerzas de defensa israelíes tienen un alto nivel de preparación en todas las áreas, defensiva y ofensivamente. Estamos preparados para cualquier escenario. La muerte de Aruri reaviva los temores a una conflagración regional más de 2 meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. En la frontera entre Israel y Líbano se registran intercambios de disparos entre el ejército israelí y Hezbollah desde el inicio del conflicto, pero es la primera vez que un bombardeo alcanza los alrededores de Beirut desde el 7 de octubre. En Ramallah, en Cisjordania ocupada, numerosos palestinos se congregaron tras el anuncio de la muerte de Aruri. Hamas permanecerá y resistirá incluso si matan a todos sus líderes. Dicen que Hamas es un grupo terrorista, pero la gente de todo el mundo está apoyando a Hamas. No terminará por la muerte de nuestro hermano al-Aruri y Hamas no terminará por la muerte de sus líderes. El conflicto estalló tras un ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, que dejó 1.140 muertos, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes islamistas secuestraron ese día a unas 250 personas, de las cuales más de 100 siguen retenidas en Gaza. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una ofensiva en el territorio palestino que ha dejado más de 22.000 muertos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El gobierno de Irán ha afirmado este miércoles que la muerte del número 2 del brazo político de Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado a Israel en la capital del Líbano, en Beirut, demuestra que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en la franja de Gaza. Por su parte, el gobierno del Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con el partido milicia chií Hezbollah para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera tras la muerte el martes del alto cargo de Hamas, el señor Saleh al-Aruri. Pues Hezbollah, Exilda, había asegurado que la muerte de él junto a otras 6 personas no quedará sin respuesta ni castigo.
Así es, Ricardo. Para comentar sobre esta situación y los posibles escenarios del conflicto, contamos con Luis Fleischman, profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente. Y ya le estamos dando los buenos días acá en Martí Noticias AM. Buenos días, profesor.
Profesor, y feliz año.
Feliz año, buen día. Un placer estar aquí con ustedes. Buena forma de empezar el año.
Bueno, se le agradece a usted. ¿Se extiende el conflicto con todas estas situaciones que estamos poniendo aquí sobre la mesa?
Yo creo que no se sabe hacia dónde esto va a llevar. Si se extiende el conflicto, creo que Hezbollah tiene lo que perder, e incluso Irán tiene lo que perder. Hoy ya vimos un ataque terrorista en Irán que no es claro de dónde vino, o por lo menos ellos dicen que es un ataque terrorista. Yo asumo que esto tiene que ver con grupos opositores al régimen.
El gobierno...
Es un trabajo interno. Uh-huh. Por otro lado, hemos visto, como tú lo mencionaste en tu introducción, de que hay dentro del Líbano, ya hay oposición a Hezbollah diciendo Hezbollah está provocando a Israel y las víctimas seremos nosotros, serán los libaneses. O sea, hay también oposición a Hezbollah. Y por otro lado, vemos algo, por lo menos por lo que se informa en la televisión israelí, de que hay también en Gaza empieza a haber descontento, por lo menos descontento hacia Hamás, como hay gente que ya está preparándose para un nuevo régimen de alguna forma y se estarían contentos de deshacerse de Hamás, porque también trajo tragedias al pueblo de Gaza, ¿verdad? Si Hamás no hubiera atacado a Israel como hubiera atacado, no estarían en la situación donde están, donde existe más de 1 millón de gazatíes desplazados.
Correcto.
O sea, ahora ya no, Israel no es el único culpable aquí, sino que en este momento la gente está entendiendo quiénes son los responsables de este conflicto y cuáles son las consecuencias de estas provocaciones.
Profesor, es que llegar a dar de baja, utilizando el término que se utiliza en estos casos, del número 2 de el grupo Hamás, pues obviamente que es un botín, digamos, de alto calibre. E Irán lo califica como dicen ellos que es una muestra de que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en la franja de Gaza y tiene que ir a buscarlo en las periferias o en otros países. En este caso, pues van a su territorio allí en Beirut. ¿Usted comparte este señalamiento que hace Irán, que es un desacierto o es un punto que ha perdido el control en la franja de Gaza a nivel militar?
No, esto es una declaración extremadamente demagógica. Y te voy a decir por qué. Porque Al-Aruri era una persona que estaba a cargo de toda la... Él dirigía en realidad todo el contrabando de armas que llegaba a la Cisjordania. Desde Irán, a través de Siria, Jordania, y después entraba en la Cisjordania. Los ataques terroristas que Hamás perpetró en los últimos 3 meses, Al-Aruri había sido el arquitecto de estos ataques. Por otro lado, él había sido también el contacto con Hezbollah, de alguna forma también estaba relacionado con los ataques de Hezbollah hacia las poblaciones del norte de Israel. Y lo más importante de todo quizá es que Al-Aruri era un jefe militar más que cualquier otra cosa y él había sido uno de los grandes arquitectos de la masacre del 7 de octubre. O sea, desconectar a este hombre del conflicto de Gaza y decir que Israel está perdiendo solamente porque este hombre vivía en Beirut o en un suburbio de Beirut y no vivía en Gaza, es totalmente absurdo. Y en realidad es parte, este asesinato también es parte de las revanchas, ¿verdad? Como pasó después de la masacre de Múnich, donde la primer ministro de aquel entonces, Golda Meir, ordenó al Mossad liquidar a todos aquellos que estuvieron envueltos en la masacre de los deportistas israelíes en Múnich en el año 72. O sea, al contrario, esto fue muy importante porque Israel demostró que puede llegar a cualquier lado del mundo y decapitar al liderazgo de Hamas. En realidad es una victoria tremenda moral para Israel y es una derrota moral muy grande para Hamas. O sea, desconectar el conflicto de Gaza de este asesinato de este líder es totalmente absurdo desde cualquier punto de vista. Okay.
Según los conocimientos que usted tiene de toda esta situación que está pasando, que tenemos que hablar de los rehenes, ¿qué pasa? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué se puede saber? Yo sé que es algo que no se tiene una bola mágica, una bola de cristal para saber, pero a todos nos preocupa.
Sí, nos preocupa a todos. Es un tema importante, es uno de los objetivos también de la guerra esta, o tratar de liberar a los rehenes.
Dicen
mediante operaciones militares directas, como se hizo en su momento en Entebbe, que lo veo muy difícil y ahora voy a explicar por qué. O aplicar presión militar sobre Hamas para que ellos accedan a una negociación. Más en los términos de Israel. Parecería ser que en este momento hay algunas negociaciones que el líder de Hamas, Sinwar, le está pidiendo a Mahmoud Abbas. Ellos quieren ser parte de la OLP, o sea, quieren ser parte de ese conglomerado de grupos palestinos. Quieren que los integre, o sea, que de alguna forma en este momento le está pidiendo a la autoridad palestina, que en su momento Hamas la depuso, le hizo un golpe de estado en el año 2007. Ahora le está pidiendo Hamas a la autoridad palestina que los integre. Y por otro lado, aparentemente parecería ser de que la demanda de Hamas de que Israel primero pare la guerra totalmente y ahí después comenzar las negociaciones sobre los secuestrados, sí, ya no es una demanda que Sinwar, o sea, el líder militar de Hamas, insiste en eso.
Pues ojalá se dé esto, profesor.
Quizás se flexibilice un poco este hombre. Yo la verdad, hace ya días, quizá más de una semana, que está hablando de la posibilidad de otro negociado y no se está haciendo.
Correcto. Ayer, profesor Fleischmann, Netanyahu había confirmado que hay negociaciones que se vienen manejando para liberar a rehenes capturados por Hamas, pero amanecerá y veremos si esto se puede concretar. Al igual que, pues, agradecer a usted su participación esta mañana aquí en Martín Noticias. A M. Luis Fleischmann, profesor de Sociología en Palm Beach State College, experto en temas de Medio Oriente. De nuevo, gracias y un abrazo.
Gracias.
Un placer. Feliz año a todos.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones de internacionalización.
En una carta dirigida al régimen cubano fechada el 12 de noviembre del año 2023, el relator especial Tomoya Obakata indica de información reciente recibida que contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes.
La misiva fue compartida tras el plazo de 60 días establecido para recibir una respuesta del Estado cubano antes de hacer pública la comunicación por la organización no gubernamental Prisoners Defenders, autora de un informe presentado ante Naciones Unidas que denuncia en detalle esta situación.
Según la nueva información recibida por la Relatoría Especial citada en la carta, el gobierno cubano continuaría sometiendo a sus profesionales enviados a misiones en el exterior, incluidos médicos y personal sanitario, docentes, marinos, ingenieros, artistas, músicos, deportistas y arquitectos, a condiciones laborales de explotación.
La información enviada a esa relatoría de la ONU también destaca que la libertad de movimiento de los trabajadores continuaría siendo restringida y vigilada por el gobierno cubano en los países contratados. importantes.
Menciona además que algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, amenazas y o violencia física, y que estos abusos serían generalmente cometidos por empleadores, asesores jurídicos, directores de misión, gerentes, funcionarios y administradores.
La carta detalla las condiciones de desventaja ofrecidas en los contratos a los profesionales cubanos, que incluirían una cláusula de regreso, baja remuneración salarial, pago de honorarios y comisiones al Partido Comunista.
Subrogación a la legislación cubana, aunque los profesionales trabajen en otros países, falsificación de contratos y firma por parte de funcionarios cubanos en lugar de los trabajadores e imposiciones personales, como la obligación de dar a luz en Cuba e impedir a los obreros obtener la residencia en los países de destino, entre otros.
Las organizaciones cubanas en el exilio deben aprovechar este 2024 para intentar colocar en las agendas internacionales los temas de los derechos básicos fundamentales en Cuba y exigir la liberación de los prisioneros políticos en la isla, aseguró desde Madrid Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, a la revista informativa Martín Noticias AM.
Y ya pensando principalmente en las organizaciones que están en el exilio, vienen momentos importantes porque van a haber procesos electorales y es una oportunidad para dar visibilidad a estos problemas, intentar colocar en las agendas políticas importantes, por ejemplo, uno de esos procesos electorales es al Parlamento Europeo, las elecciones europeas, y otro el proceso norteamericano, pues es una oportunidad para plantear una agenda a los candidatos que comprenda temas de derechos humanos y de exigencia de liberación de los presos políticos cubanos. Estamos ante una situación de urgencia humanitaria. Entre los presos hay gente muy enferma.
Asimismo, las mujeres fueron las principales protagonistas de la desobediencia civil en Cuba en diciembre, un mes en que ocurrieron 529 protestas públicas espontáneas, indica un informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
Jaxi Cires aseguró a Martín Noticias AM que las mujeres en Cuba ejercen un liderazgo natural y hay un protagonismo en reaccionar a las múltiples situaciones que están padeciendo los hogares cubanos.
Lo que se ve es que también hay un protagonismo de la mujer en reaccionar a la situación que se está viviendo en los hogares. Habría que hacer una investigación más profunda ya de tipo sociológico para saber por dónde o por qué es ese protagonismo y por qué son en este caso las mujeres las que están dando el paso y están ejerciendo de alguna manera un liderazgo natural ante este problema. Las mujeres y en muchos hogares como los cubanos que están desintegrados de alguna manera por la división familiar, por el exilio, por el divorcio, por etcétera, por diferentes problemas, es la mujer la que tiene que asumir un protagonismo tremendo en base a conseguir un plato de comida para sus hijos.
Por otra parte, Cuba cerró el año pasado con la mayor cantidad de feminicidios anuales verificados desde que Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba comenzaron a contabilizar los crímenes machistas en 2019.
Ese año, las organizaciones independientes verificaron 12. Cuatro años después, la cifra es de 86. Feminicidios.
La coordinadora de Alas Tensas, Yanelis Núñez, habló con Martín Noticias.
Hay un sistema que no pone interés en cómo funciona la violencia de género, cómo se expresa, y que el feminicidio al final es el resultado de un grupo de violencia, y que cuando una mujer tiene el valor de llegar a una actuación de policía y denunciar, pues tiene que ser, digamos, el camino, tiene que ser acompañado por un personal policial capacitado, preparado en estos temas. Pero también hablamos de la violencia política, de otras formas de discriminación, de la falta de protocolos, de la falta de voluntad política de las instituciones de enfrentarse a la violencia de género.
El pelotero cubano Yasiel Puig fue nombrado jugador del mes ABA Ultra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
El ex Grandes Ligas, que milita con los Tiburones de La Guaira, obtuvo la distinción con el 52% de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la temporada 2023-2024. Se lee en la página web oficial de la Liga. Y en la nota de farándula, el cantante cubano Randy Malcolm acaba de lanzar su nuevo tema musical Millonario y ya tiene casi 300.000 visitas en YouTube.
Millonario, ya disponible en mi canal de YouTube y en todas las plataformas musicales. Feliz 2024 y que todos seamos millonarios en tiempo de calidad, en familia, salud y muchas bendiciones, compartió el integrante de Gente de Zona al anunciar el lanzamiento en su Instagram.
El cantante cubano lanzó este tema en solitario con un mensaje para todos sus seguidores, y es que la verdadera riqueza muchas veces no está en el dinero.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y abrimos este segmento con el protagonista de las noticias de América Latina, nuestro Alejandro Marcano Santelli. Ya llegó de Exil.
Así mismo, buenos días, un gusto tenerte de vuelta por acá.
Feliz año y todo lo mejor de verdad. Como lo decías tú, Exilda, recientemente mucha salud, cuando hacía referencia a Gente de Zona.
Sí.
En este reporte, mucha salud, muchas bendiciones y que bueno, que por lo menos demos pasos importantes por la libertad de nuestros países. Vamos a comenzar de inmediato con Argentina. Hay una reunión con el Fondo Monetario Internacional para negociar este próximo jueves una serie de waivers o dispensas por metas incumplidas en la última actualización del acuerdo. El gobierno recién instalado de Javier Milei necesita dinero y creo que va a conseguir una cantidad de 3.500 millones de dólares y probablemente otros 1.500 millones para a finales del 2024, necesario para que no se dispare la cotización del dólar, que en sus medidas fortísimas que ha tomado, pues pasó de un día para otro de 360 pesos a 800. Así que es importante esta reunión del fondo y cómo van a ser las relaciones con estos entes multilaterales que mucho ayudan a países que necesitan salir de las crisis económicas que tienen. Nos vamos a México. Jorge Cuellar Montoya, titular de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, confirmó el secuestro de 31 migrantes que iban a bordo de un autobús el pasado 30 de diciembre. Ya está confirmado, fueron liberados 5, eran venezolanos. Cabe señalar que en este caso elementos de la Guardia Nacional rescataron a estos 5 migrantes, entre ellos 2 menores de edad, pero los demás están totalmente desaparecidos, tienen ya 48 horas y bueno, se teme por su vida y que se repita lo que pasó con los educadores hace meses, y es algo que también se repite mucho lamentablemente en México. Nos vamos a Panamá. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de ese país, un total de 328.667 venezolanos cruzaron la selva del Darién en 2023. Esta cifra representa el 65,6% del total de migrantes que atravesaron la selva el año pasado, que fue de 520.085. La migración venezolana hacia el Darién se ha incrementado en los últimos años debido a la crisis, por supuesto, política y económica que atraviesa el país. En 2022 cruzaron la selva 248.000 venezolanos y en 2021, 133.000. Hablando de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que deja en manos de Dios su candidatura presidencial de 2024 durante la primera entrevista que han concedido, y comenzamos aquí con la presión de Pepe.
Pero tú, ya voy a terminar, enfocado Pepe, en sí, lo tuyo.
En lo mío, es verdad.
Olvida eso.
No, pero los deportes también son fundamentales e interesantes.
Cuando toque.
Así es. Bueno, durante la primera entrevista que da el dictador venezolano a un periodista español, Ignacio Ramonet, pues muchos expertos dicen que es parte de una estrategia para hacer ver que María Corina Machado va a tener posibilidad de conquistar. María Corina Machado, después del anuncio que hizo al principio de año de que sí va a elecciones, anunció la creación de una red de 600.000 ciudadanos para defensa del voto. Bueno, con esto termino el paso para dejarle la información deportiva a Pepe Lacayo.
Un abrazo, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llegó nuestro Pepe Lacayo.
El experto. Buenos días.
Experto y especialista.
Y de todo. Y especial.
También.
También.
Wow. No, que el ego no me cabe por la puerta. Bueno, ya dieron a conocer los partidos que va a jugar la selección cubana en el exilio, también conocido como el equipo Patria y Vida, o la FEP Juve, como le quieran decir, en el torneo que se va a jugar justamente en Colombia en febrero. Bueno, a finales de enero, principios de febrero. El 26 de enero juegan contra Japón a las 2 de la tarde. El 27 de enero contra Corea del Sur a las 2 de la tarde. El 28 contra Estados Unidos a las 2 de la tarde. El 29 contra Colombia a las 7 de la noche en el Estadio Edgar Rentería. Y el 30 contra Curazao a las 2 de la tarde. Si el equipo cubano en el exilio clasifica entre los primeros 4 y se supone que logre hacerlo, entonces jugaría en febrero en las semifinales y en la final. 4 avanzan de los 6 participantes, todos contra todos. Bueno, ayer estábamos hablando de los integrantes del equipo, y claro, hay muchos nombres, pero les voy a leer los que mucha gente va a reconocer: Aroldis Chapman, Sionel Pérez, Henry Urrutia, Jorge Soler, Leonis Martín, los dos Gurriel. Ahora, yo no voy a juzgar a nadie. Aquí a mí se me ocurren una docena de peloteros cubanos que podrían estar aquí y a lo mejor no quieren, a lo mejor no pueden, a lo mejor el equipo no se los permite. Esta es otra cosa. El equipo tiene que darte permiso para jugar en este torneo porque no es un torneo oficial del béisbol de las grandes ligas. Así que, de cualquier manera, Aledmys Díaz va a estar allí. También va a estar Yandy Díaz. Los hermanos Gurriel, como allí, ¿dónde están otros peloteros? Bueno, uno nunca sabe lo que está pasando, pero sí les puedo decir que esa selección se ve bastante buena. Y la gente me estaba preguntando por qué la temporada regular del béisbol de las grandes ligas arranca este año en Corea del Sur. Yo les puedo decir que ya desde ahora, en esa serie inaugural, el 20 y 21 de marzo, van a haber 4 peloteros japoneses y 2 coreanos. Por ejemplo, Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers, Yu Darvish, Yuki Matsui, Kim Ha-sung y Go Wak-suk por parte de los Padres de San Diego. O sea, van a ir miles de japoneses a Seúl para ver esa serie inaugural entre los Padres y los Dodgers. Como les decía ayer, el béisbol de las grandes ligas está ansioso por fomentar el deporte por todo el planeta, y no les importa, no, al contrario, no que no les importa, al contrario, están fomentando y ellos quieren que equipos de grandes ligas abran la temporada regular en otros países. Y otra cosa, ya que estamos en el 2024, ¿cuáles son los peloteros cubanos con los salarios más formidables?
Eso está bueno.
Jordan Álvarez, 115 millones por 6 años. Yasmani Grandal, 73 millones por 4 años. Joan Moncada, 70 millones, 5 años. José Pito Abreu, 59 millones por 3 años. Y Raizel Iglesias, 58 millones por 4 años. Esos son los contratos más jugosos en este momento en el béisbol de las grandes ligas. Reanuda la Liga Española de Fútbol con 2 partidazos esta tarde. El Girona, actual segundo lugar, entretiene al Atlético de Madrid a las 3:30. Y el Real Madrid en casa contra el Mallorca a la 1:15. Mañana juega el Barcelona contra Las Palmas. Eso es son unas vacaciones allá en las islas Canarias. Así que el Barça está de gira ahora. Qué lindo. A mí me gustaría recibir el año también, fíjate qué casualidad, en las Islas Canarias y decir que estoy trabajando. O sea, para que tú, el Barcelona sí que tiene suerte.
Tienes que jugar fútbol.
Así es. Y en el baloncesto de la NBA, más tarde me voy a reír un poquito de Juan Pendas, porque los Celtas de Boston perdieron anoche contra Oklahoma City Thunder, exactamente como yo le dije que iba a ocurrir, porque está grabado. En Al Duro y Sin Guantes se lo dije ayer, él se rió de mí. Yo le dije, tú vas a ver. Pero los Celtas perdieron por 4 punticos. Y en otros resultados, el Chicago Bulls perdió contra los 76ers. Los Grizzlies aplastaron a los Espuelas de San Antonio. Los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, aplastaron a los Orlando Magic. 36 puntos para Stephen Curry, nada más y nada menos. Hubo un triple doble por parte de Joel Embiid, 31 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias en la victoria de los 76ers de Filadelfia contra el Chicago Bulls. ¿Y por qué me tengo que ir? Me están diciendo que hasta aquí los deportes. No es posible. ¿Qué? En sí. Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Ah.
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Mitad de semana, bienvenidos amigos. Es el momento ideal para decirles bienvenidos. Esto es Martí Noticias AM. Preparado el tema, está servido todo para que ustedes disfruten tanto como nosotros en esta nueva entrega. Exilda Arjona Palmer, un gran abrazo. Mitad de semana, el ombliguito, ¿no?
Así es, la cinturita, como tú quieras decirle, pero estamos en la mitad. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a todos los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre hay que decirles que es un orgullo y un placer estar con ustedes todas las mañanas acá.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El fin e inicio de año en Cuba se ha caracterizado por las condiciones invernales. Las temperaturas fueron especialmente frías en la madrugada de este martes en la región occidental de Cuba. El valor más bajo de 7.4 grados Celsius se registró en la estación de Bainoa en Mayabeque, informó la prensa oficial cubana.
Asimismo, valores de entre 7 y 10 grados Celsius se registraron en 9 estaciones meteorológicas y entre 10 y 13 grados Celsius en 11 estaciones meteorológicas. Las bajas temperaturas están relacionadas al séptimo frente frío de la actual temporada invernal, que impuso condiciones severas del tiempo para el occidente de la isla.
El reconocido periodista cubano José Luis Tan Estrada está liderando una noble iniciativa para recolectar abrigos destinados a personas desamparadas en la provincia de Camagüey. La campaña busca brindar protección a aquellos ciudadanos que carecen de recursos y se encuentran en situación de vulnerabilidad durante las noches de bajas temperaturas.
El invierno en Cuba, aunque no alcanza las mismas bajas temperaturas de otras latitudes, puede ser inclemente en las noches, aumentando el riesgo de hipotermia, especialmente entre los ancianos y los niños que carecen de abrigo adecuado, pues el Estado rara vez ofrece estos productos y cuando lo hace, los precios resultan inaccesibles para muchos ciudadanos.
En otra información, el Ministerio de Salud Pública anunció una baja en la tasa de mortalidad infantil en Cuba en 2023, cuando, según sus cálculos, se produjeron 74 muertes menos de recién nacidos y gestantes que el año anterior, pero también hubo menos nacimientos.
La doctora Caterine Chivas Pérez, jefa nacional del programa materno-infantil, dijo que la mortalidad infantil se ubicó en 7,1 por 1,000 nacidos vivos, 0,4 menos que la de 2022, que fue de 7,5. Según la funcionaria, 25 municipios no reportaron fallecidos menores de un año.
Hablando de inmigración, autoridades cubanas recibieron ayer al primer grupo de migrantes irregulares de 2024. 56 nacionales que fueron devueltos por la Guardia Costera de Estados Unidos. Esa entidad los había interceptado en el mar cuando intentaban llegar a la Florida, reportó el sitio oficial Cuba Debate.
La mayoría de los integrantes del grupo son cubanos residentes en la provincia de Matanzas, que habían participado en 3 salidas ilegales del país. En la última semana del recién finalizado año, el gobierno de Estados Unidos deportó a 40 cubanos, 31 de ellos por vía aérea y otros 9 a través de la Guardia Costera. Estas operaciones se acogen a los acuerdos vigentes entre ambas naciones con el fin de frenar la migración irregular.
Y atención que en Cuba la gasolina sube a 200 pesos el litro y el diésel a 250, pero los servicentros esperan la orden. En su recorrido por varias gasolineras de la isla, reporteros de 14 y medio constataron que los empleados de la Unión Cuba Petróleo todavía esperan instrucciones de las autoridades para implementar los nuevos.
Es el caso del servicentro de Camajuaní, en las afueras de este municipio de Villa Clara. Aunque los surtidores no marcan aún las nuevas tarifas, una fuente de la empresa ha asegurado a 14 y medio que el litro de gasolina pasará de 30 a 200 pesos, mientras el diésel subirá de 25 a 250 pesos. El encargado sigue esperando la confirmación de sus jefes antes de aplicar el nuevo precio.
La comisión organizadora de la letra del año, Miguel Febles Padrón, integrada por sacerdotes yorubas que no son parte de la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba, dio a conocer su letra del año para Cuba y el mundo de 2024, uno de los documentos adivinatorios por los que se rigen los fieles de esas prácticas afrocubanas.
De acuerdo con el texto publicado en su perfil de Facebook y dirigido a los sacerdotes de Ifá, los hermanos Oriates, Babalochas y Yaloshas y al pueblo religioso en general, el signo regente en el nuevo año es Iroso Umbo, mientras que la divinidad regente es Eleguá, con Yemayá como divinidad acompañante. La letra menciona varios acontecimientos de interés social y entre ellos señala dos veces el riesgo del incremento de los atracos y homicidios a tenor de la creciente inseguridad ciudadana que se vive en el país, un fenómeno que las autoridades niegan.
Les informamos que la ONU ha vuelto a poner en el punto de mira al régimen cubano por sus violaciones de los derechos humanos y laborales, especialmente en lo que respecta a sus profesionales médicos desplegados en misiones internacionales. La acusación también implica a países receptores como Italia, Qatar y España.
Una carta fechada el 12 de noviembre del 2023 dirigida a la representación cubana ante el Consejo de Derechos Humanos fue escrita por Tomoya Obakata, relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud. Obakata advierte sobre la persistencia de patrones que se asemejan a trabajo forzoso, tal como lo definen los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Las autoridades fronterizas estadounidenses han anunciado que mañana jueves reabrirá 4 cruces fronterizos con México en Texas, Arizona y California como respuesta a la evolución de la situación.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos divulga en un comunicado en su página web que reanudará las operaciones de cruce fronterizo y continuará evaluando situaciones de seguridad, ajustando sus planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos extranjeros que no usen vías o procesos legales.
En otras noticias, el gobierno de Irán ha afirmado este miércoles que la muerte del número 2 del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado a Israel en la capital del Líbano, Beirut, demuestra que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en la Franja de Gaza.
Junto al Aruri murieron otras 6 personas, todas ellas identificadas por Hamas como miembros de la formación. Entre ellos figuran Samir Effendi y Hassan al-Akra, 2 altos cargos del brazo armado del grupo, las brigadas de Seldin al-Qassam. Los otros 4 muertos en el ataque han sido identificados como Mahmoud Zaki Shanin, Muhammad al-Rayez, Muhammad Bachacha y Ahmed Ahmud, tal y como ha recogido el diario palestino Filastín, vinculado al grupo islamista.
Asimismo, el gobierno de Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con el partido milicia chií Hezbollah para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera tras la muerte el martes del alto cargo de Hamas, Saleh al-Aruri, en la capital libanesa, Beirut.
El ministro de Exteriores del Líbano, Abdallah Bouhabid, ha recalcado en declaraciones que las autoridades han iniciado conversaciones con el grupo para convencerles de que no deben responder a la muerte del número 2 del brazo político de Hamas. Horas antes, Hezbollah había asegurado que la muerte de al-Aruri junto a otras 6 personas no quedará sin respuesta ni castigo.
De otra parte, el ejército de Israel ha confirmado este miércoles la muerte de otro militar en combates con Hamas en el norte de la Franja de Gaza, lo que eleva a 175 el número de militares muertos desde el inicio de la ofensiva contra el enclave, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El ejército ha detallado en un comunicado en su página web que el fallecido es el sargento Meiron Moshe Hersh, caído en batalla en el norte de la Franja de Gaza. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó el martes que en el norte de Gaza quedan unos pocos miles de miembros de Hamas, luego de cerca de 3 meses de ofensiva, antes de especificar que los combates ahora son más intensos en el sur de la franja.
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado a más de 22.300 el balance provisional de fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar israelí, hace casi 3 meses, después de que solo en las últimas 24 horas haya confirmado el fallecimiento de otras 128 personas.
En su lista, las autoridades gazatíes vinculadas al movimiento de resistencia islámica Hamas dan cuenta de 22.313 víctimas mortales y 57.296 heridos desde el pasado 7 de octubre, unas cifras que la ONU considera fiables.
En otras noticias, el gobierno de Japón ha registrado una nueva réplica de magnitud 4.9 en la prefectura de Ishikawa, situada en la costa occidental, solamente 2 días después de que un sismo se cobrara la vida de más de 60 personas y provocara numerosos daños en edificios.
Este nuevo temblor ha tenido lugar hoy miércoles sobre las 10:54 hora local, a unos 12 kilómetros de profundidad, sin que se haya activado ninguna alerta de tsunami. Desde el día de Año Nuevo, cuando tuvo lugar el terremoto, se han producido 448 seísmos, según ha informado la Agencia Meteorológica Nipona.
Las Fuerzas de Seguridad Argentina han detenido a 3 hombres de origen sirio como sospechosos de planificar atentados terroristas en el país suramericano, sin que hayan trascendido los posibles objetivos marcados por esta célula, que portaba también pasaportes de Venezuela y Colombia.
Las autoridades detectaron el ingreso al país de los 3 sospechosos, que llegaron a mantener al menos una reunión en Buenos Aires, lo que derivó en una operación liderada por la Policía Federal y la Unidad de Investigación Antiterrorista, y en la que también han colaborado la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según el Ministerio de Seguridad.
Llegamos a Colombia para contarles que al menos un militar ha muerto y otros 12 más resultaron heridos tras un ataque con explosivos en la madrugada de este miércoles, atribuido al llamado Clan del Golfo, en el municipio antioqueño de Turbo, en el norte del país.
Las víctimas forman parte de la 17ª Brigada del Ejército, quienes estaban llevando a cabo maniobras en la vereda de Los Enamorados, cuando han sido sorprendidos por miembros de la subestructura Juan de Dios Usuga del Clan del Golfo. El fallecido es el soldado Luis Orlando Caballero, de acuerdo con el comunicado emitido por el Ejército de Colombia.
Álvaro Córdoba, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, se ha declarado este martes culpable de los delitos de narcotráfico El imputado a la justicia estadounidense y se enfrenta ahora a una posible condena de hasta 5 años de prisión.
Córdoba ha declarado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Su sentencia se conocerá a mediados del próximo mes de abril, según informaciones recogidas por la emisora colombiana RCN Radio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El año pasado, Exilda, recordemos, fue un año de profunda crisis económica en Cuba, marcado por apagones, hambre, desabastecimiento. El régimen, en el acto de su aniversario número 65, intentó revivir supuestos logros pasados de la revolución para convencer a los cubanos de seguir confiando en las autoridades responsables de la miseria y la falta de libertades.
Pero economistas piensan que este va a ser el año de mayor colapso económico en la isla. Para hablarnos de estos temas, nos acompaña el economista Elías Amor, autor de blog Cuba Economía. Así que muy buenos días.
Buenos días, saludos.
Bueno, y feliz año nuevo para usted.
Muchas gracias, igualmente para todos ustedes.
Bueno, estamos hablando aquí de cómo terminó el año Cuba en términos de números rojos en materia económica, anuncios de aumento de precios, recortes de subsidios. Así que, ¿qué se vislumbra para este año que recién comienza?
Bueno, desgraciadamente no podemos decir que vayan a cambiar las cosas. El problema cubano, el problema de la economía cubana, no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, de raíz, del sistema económico que el régimen comunista está obsesionado con no cambiar y que no tiene ya funcionamiento alguno, porque ya cumplió 65 años y esa es la edad de jubilación. Ese es un sistema económico que nunca funcionó, pero es que ahora ya entró en crisis porque está obsoleto y no responde a las necesidades de un país que está inserto en la economía global. Y los comunistas pueden decir lo que les dé la gana y justificar el tema con el embargo de Estados Unidos, pero no es la verdad. El problema es fundamentalmente el sistema económico, que es perverso. Es un sistema que limita las libertades de los agentes económicos. Es un sistema que impide el derecho de propiedad. Es un sistema que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos. Y eso es lo que hay que practicar como reformas estructurales para que la economía funcione. Mire usted, si no hay esos cambios, la economía cubana cada vez vaya peor.
Señor Elías Amor, la gasolina ya tiene el banderazo listo. Ya se sabe a voz populi que va a subir 200 pesos el litro y el diésel a 250. Están solamente es el ajuste para esta nueva medida. ¿Qué viene después?
No, lo que viene es que los cubanos comprarán con MLC la gasolina en las gasolineras y la venderán luego después en pesos cubanos. Recaudarán el doble por el precio en pesos cubanos y volverán a coger otra vez dólares o MLC para volver a comprar otra vez el petróleo. Es que la trampa, echa la ley y se hace la trampa. El régimen comunista es inocente hasta el cierto punto y perverso al mismo tiempo. Y este tipo de medidas perjudican a los cubanos que solo cobran en pesos cubanos porque no van a poder tener la posibilidad de consumir la gasolina. Pero es una medida absolutamente lamentable si se piensa que en Cuba hay uno de los índices más bajos de motorización del mundo. Los cubanos no tienen carro como tienen los españoles, los franceses, los alemanes o los americanos, y todo el mundo anda caminando. Entonces no tiene sentido tampoco andar con esto, porque es una medida recaudatoria para el turismo, que verá cómo, bueno, pues hay que pagar la gasolina en moneda libremente convertible y a unos precios internacionales que no se corresponden con la realidad. En la República Dominicana se paga la mitad de precio, por ejemplo.
También terminaron el año hablando de recortes de subsidios, y usted lo toca muy bien en su blog, y hablando de enrumbar la economía desde la corrección de distorsiones, ¿de qué viene todo esto?
Bueno, que el subsidio es una enfermedad que ataca a una economía pudriéndola por abajo, porque el subsidio lo que hace es que hace abaratar cosas que no deberían estar baratas, sino que deberían de tener su precio de mercado en relación con oferta y demanda. En el momento que usted establece un subsidio, usted está condenando a muerte a un sector económico, que es lo que le está pasando en Cuba a todas las, por ejemplo, las compañías eléctricas, la compañía de agua, etcétera, que venden a unos precios tan bajos que no tienen interés luego ninguno en reinvertir las ganancias, porque no las tienen en la mejora de los servicios. Y luego vienen los apagones, luego vienen las faltas de agua, la destrucción del sistema de alcantarillado. Todo eso es consecuencia del régimen comunista, no del modelo sancionado en la Constitución del 2019, y no va a cambiar nada si no se producen reformas estructurales, como he dicho, y por tanto no vale la pena ni especular. Es que no tiene ni sentido ponerse a reflexionar sobre qué puede ocurrir en la economía cubana.
Y en cuanto a la ayuda internacional, a los aliados que todavía tiene Cuba para echar mano, de pedir préstamos, de pedir ayudas en varios frentes, ¿qué avisora usted, señor Elías Amor Bravo?
Pues tampoco tengo grandes expectativas, porque los financieros de ayuda internacional de Cuba están ya cansados de estar soltando plata para que aquello luego después no funcione. Y esto lo vemos en la Unión Europea, que ya está agotada de sostener proyectos en Cuba que luego acaban todos en manos de determinadas personas o de organizaciones de masas, ¿verdad? No, yo creo que la ayuda internacional, pues Cuba no salvo los programas alimentarios de Naciones Unidas, que los necesita para poder dar de comer a la gente, en el resto yo creo que está fuera de combate, más aún cuando no devuelve los créditos. Ese es otro problema también de la economía cubana, el ser impagador de las deudas que tiene a nivel internacional la deja fuera de los mercados internacionales, y eso es una gran irresponsabilidad del régimen comunista.
El economista Elías Amor Bravo, autor del blog Cuba Economía, nos ha acompañado en Martín Noticias AM para hablar de esta economía plomiza gris que se avizora para este 2024 en Cuba. Un abrazo y feliz resto de tarde.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y lo hacemos desde nuestra sala de redacción a esta hora.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y para todos nuestros oyentes, en las informaciones, Naciones Unidas volvió a pedir cuentas por tercera vez al gobierno de Cuba por acusaciones de esclavitud en misiones de trabajo en el exterior. La misiva de la ONU enviada al régimen cubano fue compartida por la organización Prisoners Defenders, autora del informe presentado a la entidad global y cuyo presidente Javier Larrondo ofrece sus comentarios en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones de internacionalización.
Cobran especial relevancia las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas, enfermeras y profesionales, que cifran un total de más de 50.000 víctimas. Todo ello por parte de los funcionarios cubanos. Naciones Unidas ha puesto énfasis en diversos países como Qatar, España, Italia o la compañía multinacional MSC Cruceros.
El gobierno de La Habana asegura que tales denuncias son campañas contra la labor de los trabajadores cubanos.
El gobierno de Cuba no ha superado las peticiones de información y respuesta a las que ha sido requerido desde que en 2019 comenzaran estas denuncias en las Naciones Unidas. Creemos que esta acusación es un buen paso para conseguir en el futuro un primer logro que necesitan los colaboradores: erradicar la ley de los 8 años, o al menos que los países de destino sean conscientes de ello y den refugio y asilo a los perseguidos simplemente por no querer trabajar en la esclavitud. La comunidad internacional debería catalogarlos como colectivo altamente vulnerable, y los médicos y profesionales que huyen de las misiones no tendrían por qué pasar los calvarios que pasan por Centroamérica, por poner un ejemplo muy evidente, donde hay miles de ellos varados en la desesperación.
En la carta dirigida al régimen, fechada el 12 de noviembre de 2023, El relator especial Tomoya Obokata indicó que la información recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue liberado el martes por modificación de medida. Estuvo más de 10 meses en la prisión de Valle Grande, en La Habana, sin ser llevado a juicio. Hernández Leiva dijo a Martín Noticias que antes de ser liberado, las autoridades del penal lo llevaron a celda de castigo y le rociaron gas pimienta por negarse a vestir el uniforme de la prisión.
Que bueno, anoche me llevaron para la celda, me cogieron los brazos, me doblaron, porque pasaron de cuento, yo ando vestido de negro. Me cogieron el brazo, me torcieron los brazos, me llevaron para la celda, me echaron gas ahí, que todavía tengo los ojos, pimienta en los ojos, y todavía tengo los ardores, todavía me siento un poquito rojo. Y esta mañana un policía fue, me buscó a la celda y yo, Mario, vamos, que te vamos, te vamos a llevar para cuidado. Yo pensaba que era verdad, y cuando iba por la mitad, y me dijeron, Mario, te va en libertad. Felicidades. Me fueron a buscar una patrulla a la prisión y me llevaron para la unidad de policía en Marenado, que es la Z, que al lado está la ciudad de Estado, el departamento de un tiempo, esa gente que me persigue a mí. Y entonces me bajaron ahí, me entraron para entrar a la estación policía y me firmé un papel que me dieron que firmar ahí y me dieron, dame un número de teléfono para llamarte después. Ya, vete de esta libertad. No solamente decirle a ustedes y gracias por que siempre están acá apoyando a nosotros, a todos los cubanos, nosotros que queremos un cambio en Cuba y queremos una Cuba libre y soberana para todos los cubanos, que cada cual camine por donde quiera de caminar y cada cual piense a su manera y se respete.
Hernández Leiva fue arrestado en febrero tras manifestarse en su vecindario en contra de agentes policiales que vigilaban su vivienda y que le habían informado que sería detenido por unas horas para ser interrogado. En su detención por un supuesto delito de resistencia, también estuvo involucrada una vecina, esposa de un militar. Y la comisión organizadora de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, independiente de las instituciones oficiales, reveló sus predicciones para el 2024. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de Lázaro Cuesta, fundador y organizador de la ceremonia desde 1986.
Desde su sede en la casona del municipio Habanero 10 de octubre, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón divulgó su letra del año para 2024, que tiene como divinidad regente a Eleguá, el orisha de las encrucijadas, los umbrales de hogares y mercados. La divinidad acompañante es Yemayá, que se recibe para escapar de la pobreza y proteger al hogar y la familia. A partir de 2021, Cuba comenzó a sacar dos letras del año. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, reconocida por el gobierno, publicó el lunes sus predicciones.
Las letras pueden ser diferentes y decir lo mismo. Todo está en dependencia del nivel de interpretación que tengan los sacerdotes que están trabajando con esa letra. Cuando nosotros, la comisión organizadora Miguel Febles Padrón, explicó la letra del año, nosotros dijimos que ese signo hablaba del mal uso que se hacía de la economía. Eso comienza en nuestra casa cuando un padre no usa el dinero de su salario de una manera adecuada. ¿Qué problema es el que se genera en la casa? Hambre, necesidad. Pero cuando un líder de un gobierno hace un inadecuado uso del dinero que está en sus manos para regir la economía del país y empieza la corrupción, el desvío de recursos, etcétera, donde se refleja, yo lo digo, y allá no hablan de lo que roba el gato.
Señaló el babalao Lázaro Cuesta, actual organizador de la comisión Miguel Febles Padrón.
Cuando en realidad, IFA dijo en los dos lugares que si el dinero cae en las manos de un malversador o el de un ladrón, el uso que va a ser de él va a privar a los demás de las necesidades mínimas que pueda tener.
La entidad religiosa independiente alertó sobre la proliferación de plagas, los homicidios, los atracos y la separación de los matrimonios. También llamó a las autoridades a respetar los convenios comerciales e incentivar la entrada del capital extranjero.
Nosotros como sacerdotes no tenemos ninguna herramienta para hacer que esos pronósticos se hagan realidad, porque nosotros no tenemos el poder del gobierno ni tenemos la ejecución de las actividades de importación y exportación. Tiene que ser la gente del gobierno, porque qué oportunidad tengo yo de tomar decisiones, de recoger la basura, de pagar un mejor salario, de dar una mejor distribución de la riqueza.
Los augurios de los sacerdotes yorubas vienen en circunstancias difíciles para los cubanos. El gobierno atribuye el desplome de la economía en buena medida a las sanciones de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el martes las recientes declaraciones de dos ministros israelíes que abogaban por el reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El Departamento de Estado norteamericano criticó el martes las recientes declaraciones de los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que abogaban por el reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza, calificando la retórica de incendiaria e irresponsable. En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, recordó que el gobierno de Israel, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dicho repetida y sistemáticamente que tales declaraciones no reflejan la política del gobierno israelí y el portavoz pidió que cesaran inmediatamente. Miller dijo que Estados Unidos ha sido claro, consistente e inequívoco en que Gaza es tierra palestina y que seguirá siendo tierra palestina sin que jamás ya tenga el control de su futuro y sin grupos terroristas capaces de amenazar a Israel. El ministro de Finanzas, Smotrich, una de las principales figuras de la coalición de derecha del primer ministro israelí, había pedido el domingo a los residentes palestinos de Gaza que abandonaran el enclave asediado, dando paso a los israelíes que, como dijo, podrían hacer florecer el desierto. El lunes, Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, pidió promover la emigración de la población palestina de Gaza para que los colonos judíos que abandonaron la franja en el 2005 puedan regresar. Por su parte, en un discurso el domingo, el presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó cualquier medida para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Mientras el movimiento pro-iraní Hezbollah promete responder tras la muerte del número 2 de Hamas y el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, ha dicho que están preparados. Más detalles con la agencia AFP.
El número 2 del grupo islamista palestino Hamas murió el martes en un bombardeo. Saleh al-Aruri, exiliado en Líbano desde hacía varios años, murió junto a sus guardaespaldas en un bombardeo atribuido al ejército israelí en el sur de Beirut. La zona es bastión del movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, que advirtió que el asesinato de Aruri no quedará sin respuesta ni impune. El ejército de Israel declaró que no comentaba informaciones de medios extranjeros, pero dijo estar listo para defenderse. Las fuerzas de defensa israelíes tienen un alto nivel de preparación en todas las áreas, defensiva y ofensivamente. Estamos preparados para cualquier escenario. La muerte de Aruri reaviva los temores a una conflagración regional más de 2 meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. En la frontera entre Israel y Líbano se registran intercambios de disparos entre el ejército israelí y Hezbollah desde el inicio del conflicto, pero es la primera vez que un bombardeo alcanza los alrededores de Beirut desde el 7 de octubre. En Ramallah, en Cisjordania ocupada, numerosos palestinos se congregaron tras el anuncio de la muerte de Aruri. Hamas permanecerá y resistirá incluso si matan a todos sus líderes. Dicen que Hamas es un grupo terrorista, pero la gente de todo el mundo está apoyando a Hamas. No terminará por la muerte de nuestro hermano al-Aruri y Hamas no terminará por la muerte de sus líderes. El conflicto estalló tras un ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, que dejó 1.140 muertos según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes islamistas secuestraron ese día a unas 250 personas, de las cuales más de 100 siguen retenidas en Gaza. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una ofensiva en el territorio palestino que ha dejado más de 22.000 muertos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El gobierno de Irán ha afirmado este miércoles que la muerte del número 2 del brazo político de Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado a Israel en la capital del Líbano, en Beirut, demuestra que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en la franja de Gaza. Por su parte, el gobierno del Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con el partido milicia chií Hezbollah para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera tras la muerte el martes del alto cargo de Hamas, el señor Saleh al-Aruri. Pues Hezbollah, Exilda, había asegurado que la muerte de él junto a otras 6 personas no quedará sin respuesta ni castigo.
Así es, Ricardo, para comentar sobre esta situación y los posibles escenarios del conflicto, contamos con Luis Fleischman, profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente, y ya le estamos dando los buenos días acá en Martí Noticias AM. Buenos días, profesor.
Profesor, y feliz año.
Feliz año, buen día. Un placer estar aquí con ustedes. Buena forma de empezar el año.
Bueno, se le agradece a usted. ¿Se extiende el conflicto con todas estas situaciones que estamos poniendo aquí sobre la mesa?
Yo creo que no se sabe hacia dónde esto va a llevar. Si se extiende el conflicto, creo que Hezbollah tiene lo que perder. Y incluso Irán tiene lo que perder. Hoy ya vimos un ataque terrorista en Irán que no es claro de dónde vino, o por lo menos ellos dicen que es un ataque terrorista. Yo asumo que esto tiene que ver con grupos opositores al régimen.
El gobierno
es un trabajo interno. Uh-huh. Por otro lado, hemos visto, como tú lo mencionaste en tu introducción, de que hay dentro del Líbano ya hay oposición a Hezbollah diciendo Hezbollah está provocando a Israel y las víctimas seremos nosotros, estamos siendo nosotros los ciudadanos libaneses. O sea, hay también oposición a Hezbollah. Y por otro lado, vemos algo, por lo menos por lo que se informa en la televisión israelí, de que hay también en Gaza empieza a haber descontento, por lo menos descontento hacia Hamás, como hay gente que ya está preparándose para un nuevo régimen de alguna forma y se estarían contentos de deshacerse de Hamás, porque también trajo tragedias al pueblo de Gaza, ¿verdad? Si Hamás no hubiera atacado a Israel como hubiera atacado, no estaría en la situación donde están, donde existe más de 1 millón de gazatíes desplazados.
Correcto.
O sea, ahora ya no, Israel no es el único culpable aquí, sino que en este momento la gente está entendiendo quiénes son los responsables de este conflicto y cuáles son las consecuencias de estas provocaciones.
Profesor, es que llegar a dar de baja, utilizando el término que se utiliza en estos casos, del número 2 de el grupo Hamás, pues obviamente que es un botín, digamos, de alto calibre. E Irán lo califica como dicen ellos que es una muestra de que Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos en la franja de Gaza y tiene que ir a buscarlo en las periferias o en otros países. En este caso, pues van a su territorio allí en Beirut. ¿Usted comparte este señalamiento que hace Irán, que es un desacierto o es un punto que ha perdido el control en la franja de Gaza a nivel militar?
No, esto es una declaración extremadamente demagógica. Y te voy a decir por qué. Porque al-Aruri era una persona que estaba a cargo de toda la... Él dirigía en realidad todo el contrabando de armas que llegaba a la Cisjordania. Desde Irán, a través de Siria, Jordania, y después entraba en la Cisjordania. Los ataques terroristas que Hamás perpetró en los últimos 3 meses, al-Aruri había sido el arquitecto de estos ataques. Por otro lado, él había sido también el contacto con Hezbollah, de alguna forma también estaba relacionado con los ataques de Hezbollah hacia las poblaciones del norte de Israel. Y lo más importante de todo quizá es que al-Aruri era un jefe militar más que cualquier otra cosa, y él había sido uno de los grandes arquitectos de la masacre del 7 de octubre. O sea, desconectar a este hombre del conflicto de Gaza y decir que Israel está perdiendo solamente porque este hombre vivía en Beirut o en un suburbio de Beirut y no vivía en Gaza, es totalmente absurdo. Y en realidad es parte, este asesinato también es parte de las revanchas, ¿verdad? Como pasó después de la masacre de Múnich, donde la primer ministro de aquel entonces, Golda Meir, ordenó al Mossad liquidar a todos aquellos que estuvieron envueltos en la masacre de los deportistas israelíes en Múnich en el año 72. O sea, al contrario, esto fue muy importante porque Israel demostró que puede llegar a cualquier lado del mundo y decapitar al liderazgo de Hamas. En realidad es una victoria tremenda moral para Israel y es una derrota moral muy grande para Hamas. O sea, desconectar el conflicto de Gaza de este asesinato de este líder es totalmente absurdo desde cualquier punto de vista. Okay.
Según los conocimientos que usted tiene de toda esta situación que está pasando, que tenemos que hablar de los rehenes, ¿qué pasa? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué se puede saber? Yo sé que es algo que no se tiene una bola mágica, una bola de cristal para saber, pero a todos nos preocupa.
Sí, nos preocupa a todos. Es un tema importante, es uno de los objetivos también de la guerra esta, o tratar de liberar a los rehenes.
Dicen
mediante operaciones militares directas, como se hizo en su momento en Entebbe, que lo veo muy difícil y ahora voy a explicar por qué. O aplicar presión militar sobre Hamas para que ellos accedan a una negociación, más en los términos de Israel. Parecería ser que en este momento hay algunas negociaciones que el líder de Hamas, Sinwar, le está pidiendo a Mahmoud Abbas. Ellos quieren ser parte de la OLP, o sea, quieren ser parte de ese conglomerado de grupos palestinos. Quieren que los integre, o sea, que de alguna forma en este momento le está pidiendo a la autoridad palestina, que en su momento Hamas la depuso, le hizo un golpe de estado en el año 2007. Ahora le está pidiendo Hamas a la autoridad palestina que los integre. Y por otro lado, aparentemente parecería ser de que la demanda de Hamas de que Israel primero pare la guerra totalmente y ahí después comenzar las negociaciones sobre los secuestrados, sí, ya no es una demanda que Sinwar, o sea, el líder militar de Hamas, insiste en eso.
Pues ojalá se dé esto, profesor.
Quizás se flexibilice un poco este hombre. Yo la verdad, hace ya días, quizá más de una semana, que está hablando de la posibilidad de otro negociado y no se está haciendo.
Correcto, ayer profesor Fleischmann en Netanyahu había confirmado que hay negociaciones que se vienen manejando para liberar a rehenes capturados por Hamas, pero amanecerá y veremos si esto se puede concretar. Al igual que pues agradecer a usted su participación esta mañana aquí en Martín Noticias. A M. Luis Fleischmann, profesor de Sociología en el Palm Beach State College, experto en temas de Medio Oriente. De nuevo, gracias y un abrazo.
Gracias.
Un placer. Feliz año a todos.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones de internacionalización.
En una carta dirigida al régimen cubano fechada el 12 de noviembre del año 2023, el relator especial Tomoya Obakata indica de información reciente recibida que contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes.
La misiva fue compartida tras el plazo de 60 días establecido para recibir una respuesta del Estado cubano antes de hacer pública la comunicación por la organización no gubernamental Prisoners Defenders, autora de un informe presentado ante Naciones Unidas que denuncia en detalle esta situación.
Según la nueva información recibida por la Relatoría Especial citada en la carta, el gobierno cubano continuaría sometiendo a sus profesionales enviados a misiones en el exterior, incluidos médicos y personal sanitario, docentes, marinos, ingenieros, artistas, músicos, deportistas y arquitectos, a condiciones laborales de explotación.
La información enviada a esa relatoría de la ONU también destaca que la libertad de movimiento de los trabajadores continuaría siendo restringida y vigilada por el gobierno cubano en los países contratantes.
Menciona además que algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, amenazas y/o violencia física, y que estos abusos serían generalmente cometidos por empleadores, asesores jurídicos, directores de misión, gerentes, funcionarios y administradores.
La carta detalla las condiciones de desventaja ofrecidas en los contratos a los profesionales cubanos, que incluirían una cláusula de regreso, baja remuneración salarial, pago de honorarios y comisiones al Partido Comunista.
Subrogación a la legislación cubana, aunque los profesionales trabajen en otros países, falsificación de contratos y firma por parte de funcionarios cubanos en lugar de los trabajadores e imposiciones personales, como la obligación de dar a luz en Cuba e impedir a los obreros obtener la residencia en los países de destino, entre otros.
Las organizaciones cubanas en el exilio deben aprovechar este 2024 para intentar colocar en las agendas internacionales los temas de los derechos básicos fundamentales en Cuba y exigir la liberación de los prisioneros políticos en la isla, aseguró desde Madrid Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, a la revista informativa Martí Noticias AM.
Y ya pensando principalmente en las organizaciones que están en el exilio, vienen momentos importantes porque van a haber procesos electorales y es una oportunidad para dar visibilidad a estos problemas, intentar colocar en las agendas políticas importantes. Por ejemplo, uno de esos procesos electorales es al Parlamento Europeo, las elecciones europeas, y otro el proceso norteamericano. Pues una es una oportunidad para plantear una agenda a los candidatos que comprenda temas de derechos humanos y de exigencia de liberación de los presos políticos cubanos. Estamos ante una situación de urgencia humanitaria. Entre los presos hay gente muy enferma.
Asimismo, las mujeres fueron las principales protagonistas de la desobediencia civil en Cuba en diciembre, un mes en que ocurrieron 529 protestas públicas espontáneas, indica un informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
Jaxi Cires aseguró a Martín Noticias AM que las mujeres en Cuba ejercen un liderazgo natural y hay un protagonismo en reaccionar a las múltiples situaciones que están padeciendo los hogares cubanos.
Lo que se ve es que también hay un protagonismo de la mujer en reaccionar a la situación que se está viviendo en los hogares. Habría que hacer una investigación más profunda ya de tipo sociológico para saber por dónde o por qué es ese protagonismo y por qué son en este caso las mujeres las que están dando el paso y están ejerciendo de alguna manera un liderazgo natural ante este problema. La mujer y en muchos hogares como los cubanos que están desintegrados de alguna manera por la división familiar, por el exilio, por el divorcio, por diferentes problemas, es la mujer la que tiene que asumir un protagonismo tremendo en base a conseguir un plato de comida para sus hijos.
Por otra parte, Cuba cerró el año pasado con la mayor cantidad de feminicidios anuales verificados desde que Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba comenzaron a contabilizar los crímenes machistas en 2019.
Ese año, las organizaciones independientes verificaron 12. Cuatro años después, la cifra es de 86. Feminicidios.
La coordinadora de Alas Tensas, Yanelis Núñez, habló con Martín Noticias.
Hay un sistema que no pone interés en cómo funciona la violencia de género, cómo se expresa, y que el feminicidio al final es el resultado de un grupo de violencia, y que cuando una mujer tiene el valor de llegar a una actuación de policía y denunciar, pues tiene que ser, digamos, el camino, tiene que ser acompañado por un personal policial capacitado, preparado en estos temas. Pero también hablamos de la violencia política, de otras formas de discriminación, de la falta de protocolos, de la falta de voluntad política de las instituciones de enfrentarse a la violencia de género.
El pelotero cubano Yasiel Puig fue nombrado jugador del mes ABA Ultra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
El ex Grandes Ligas, que milita con los Tiburones de La Guaira, obtuvo la distinción con el 52% de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la temporada 2023-2024. Se lee en la página web oficial de la Liga. Y en la nota de farándula, el cantante cubano Randy Malcolm acaba de lanzar su nuevo tema musical Millonario y ya tiene casi 300.000 visitas en YouTube.
Millonario, ya disponible en mi canal de YouTube y en todas las plataformas musicales. Feliz 2024 y que todos seamos millonarios en tiempo de calidad, en familia, salud y muchas bendiciones, compartió el integrante de Gente de Zona al anunciar el lanzamiento en su Instagram.
El cantante cubano lanzó este tema en solitario con un mensaje para todos sus seguidores, y es que la verdadera riqueza muchas veces no está en el dinero.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y abrimos este segmento con el protagonista de las noticias de América Latina, nuestro Alejandro Marcano Santelli. Ya llegó de
Chile. Así mismo, buenos días, un gusto tenerte de vuelta por acá.
Feliz año y todo lo mejor, de verdad, como lo decías tú, Exilda, recientemente, mucha salud, cuando hacía referencia a Gente de Zona.
Sí.
En este reporte, mucha salud, muchas bendiciones y que bueno, que por lo menos demos pasos importantes por la libertad de nuestros países. Vamos a comenzar de inmediato con Argentina. Hay una reunión con el Fondo Monetario Internacional para negociar este próximo jueves una serie de waivers o dispensas por metas incumplidas en la última actualización del acuerdo. El gobierno recién instalado de Javier Milei necesita dinero y creo que va a conseguir una cantidad de 3.500 millones de dólares y probablemente otros 1.500 millones para a finales del 2024, necesario para que no se dispare la cotización del dólar, que en sus medidas fortísimas que ha tomado, pues pasó de un día para otro de 360 pesos a 800. Así que es importante esta reunión del fondo y cómo van a ser las relaciones con estos entes multilaterales que mucho ayudan a países que necesitan salir de las crisis económicas que tienen. Nos vamos a México. Jorge Cuellar Montoya, titular de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, confirmó el secuestro de 31 migrantes que iban a bordo de un autobús el pasado 30 de diciembre. Ya está confirmado, fueron liberados 5, eran venezolanos. Cabe señalar que en este caso elementos de la Guardia Nacional rescataron a estos 5 migrantes, entre ellos 2 menores de edad, pero los demás están totalmente desaparecidos, tienen ya 48 horas y bueno, se teme por su vida y que se repita lo que pasó con los educadores hace meses, y es algo que también se repite mucho, lamentablemente, en México. Nos vamos a Panamá. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de ese país, un total de 328.667 venezolanos cruzaron la selva del Darién en 2023. Esta cifra representa el 65,6% del total de migrantes que atravesaron la selva el año pasado, que fue de 520.085. La migración venezolana hacia el Darién se ha incrementado en los últimos años debido a la crisis, por supuesto, política y económica que atraviesa el país. En 2022 cruzaron la selva 248.000 venezolanos y en 2021, 133.000. Hablando de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que deja en manos de Dios su candidatura presidencial de 2024 durante la primera entrevista que han concedido, y comenzamos aquí con la presión de Pepe.
Pero tú, yo voy a terminar, enfocado Pepe, ¿no? En sí, lo tuyo.
En lo mío, es verdad.
Olvida eso.
No, pero los deportes también son fundamentales e interesantes.
Cuando toque.
Así es. Bueno, durante la primera entrevista que da el dictador venezolano a un periodista español, Ignacio Ramonet, pues muchos expertos dicen que es parte de una estrategia para hacer ver que María Corina Machado va a tener posibilidad de conquistar. María Corina Machado, y después del anuncio que hizo a principios de año de que sí va a elecciones, anunció la creación de una red de 600.000 ciudadanos para defensa del voto. Bueno, con esto termino el paso para dejarle la información deportiva a Pepe Lacayo.
Un abrazo, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llegó nuestro Pepe Lacayo.
El experto. Oh, buenos días.
Experto y especialista.
Ay, y de todo. Y especial.
Ah, también. también.
Oh, también.
Wow. No, que el ego no me cabe por la puerta. Bueno, ya dieron a conocer los partidos que va a jugar la selección cubana en el exilio, también conocido como el equipo Patria y Vida, o la FEPJUVE, como le quieran decir, en el torneo que se va a jugar justamente en Colombia, en febrero, bueno, a finales de enero, principios de febrero. El 26 de enero juegan contra Japón a las 2 de la tarde. El 27 de enero contra Corea del Sur a las 2 de la tarde. El 28 contra Estados Unidos a las 2 de la tarde. El 29 contra Colombia a las 7 de la noche en el Estadio Edgar Rentería. Y el 30 contra Curazao a las 2 de la tarde. Si el equipo cubano en el exilio clasifica entre los primeros cuatro, y se supone que logre hacerlo, entonces jugaría en febrero en las semifinales y en la final. Cuatro avanzan de los seis participantes, todos contra todos. Bueno, ayer estábamos hablando de los integrantes del equipo, y claro, hay muchos nombres, pero les voy a leer los que mucha gente va a reconocer: Aroldis Chapman, Sionel Pérez, Henry Urrutia, Jorge Soler, Leonis Martín, los dos Gurriel. Ahora, yo no voy a juzgar a nadie. Aquí a mí se me ocurren una docena de peloteros cubanos que podrían estar aquí y a lo mejor no quieren, a lo mejor no pueden, a lo mejor el equipo no se los permite. Esta es otra cosa. El equipo tiene que darte permiso para jugar en este torneo, porque no es un torneo oficial del béisbol de las grandes ligas. Así que, de cualquier manera, Aledmys Díaz va a estar allí. También va a estar Yandy Díaz. Los hermanos Gurriel, como allí, ¿dónde están otros peloteros? Bueno, uno nunca sabe lo que está pasando, pero sí les puedo decir que esa selección se ve bastante buena. Y la gente me estaba preguntando por qué la temporada regular del béisbol de las grandes ligas arranca este año en Corea del Sur. Yo les puedo decir que ya desde ahora, en esa serie inaugural, el 20 y 21 de marzo, van a haber cuatro peloteros japoneses y dos coreanos. Por ejemplo, Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers, Yu Darvish, Yuki Matsui, Kim Ha-sung y Go Wak-suk por parte de los Padres de San Diego. O sea, van a ir miles de japoneses a Seúl para ver esa serie inaugural entre los Padres y los Dodgers. Como les decía ayer, el béisbol de las grandes ligas está ansioso por fomentar el deporte por todo el planeta, y no les importa, no, al contrario, no que no les importa, al contrario, están fomentando y ellos quieren que equipos de grandes ligas abran la temporada regular en otros países. Y otra cosa, ya que estamos en el 2024, ¿cuáles son los peloteros cubanos con los salarios más formidables?
Eso está bueno.
Jordan Álvarez, 115 millones por 6 años. Yasmani Grandal, 73 millones por 4 años. Joan Moncada, 70 millones, 5 años. José Pito Abreu, 59 millones por 3 años. Y Raizel Iglesias, 58 millones por 4 años. Esos son los contratos más jugosos en este momento en el béisbol de las grandes ligas. Reanuda la Liga Española de Fútbol con 2 partidazos esta tarde. El Girona, actual segundo lugar, entretiene al Atlético de Madrid a las 3:30. Y el Real Madrid en casa contra el Mallorca a la 1:15. Mañana juega el Barcelona contra Las Palmas. Eso es unas vacaciones allá en las Islas Canarias. Así que el Barça está de gira ahora. Qué lindo. A mí me gustaría recibir el año también, fíjate qué casualidad, en las Islas Canarias y decir que estoy trabajando. O sea, para que tú veas, el Barcelona sí que tiene suerte.
Tienes que jugar fútbol.
Así es. Y en el baloncesto de la NBA, más tarde me voy a reír un poquito de Juan Pendaz, porque los Celtas de Boston perdieron anoche contra Oklahoma City Thunder, exactamente como yo le dije que iba a ocurrir, porque está grabado. En Al Duro y Sin Guantes se lo dije ayer, él se rió de mí. Yo le dije, tú vas a ver. Pero los Celtas perdieron por 4 punticos. Y en otros resultados, el Chicago Bulls perdió contra los 76ers, los Grizzlies aplastaron a los Espuelas de San Antonio, los Guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, aplastaron a los Orlando Magic, 36 puntos para Stephen Curry, nada más y nada menos. Hubo un triple doble por parte de Joel Embiid, 31 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias en la victoria de los 76ers de Filadelfia contra el Chicago Bulls. ¿Y por qué me tengo que ir? Me están diciendo que hasta aquí los deportes. No es posible. ¿Qué? En sí. Miami. No. Pepe en la calle. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí.